Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, y se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuche la linterna por si acaso. Enseguida comienza el tiempo de juego con el partido del Sevilla en Manchester, partido de vuelta de los octavos de final de la Champions, 0-0 en la ida. Está todo por resolverse. La linterna va a seguir encendida entre las 8 y cuarto y las 11. A través de internet en cope.es y en los teléfonos, en la aplicación de COPE para los oyentes aplicados. Hay que hacer un ruego en este día. Dejemos en paz a los padres del niño Gabriel y dejemos a la Guardia Civil y a la Justicia hacer su trabajo. Quitemos los micrófonos y las cámaras de sus rostros y de sus y de las puertas de sus casas. El periodismo tiene una función social, que es contribuir a que se sepa la verdad y ayudar a no hacer más daño, convirtiendo la muerte de un niño en un espectáculo sencillamente repugnante. Los padres de Gabriel han dado las gracias y han dado un ejemplo, y hay que contarlo. Y en esa parte íntima de esa noticia, que es la transmisión de su dolor, hay que dejarles en paz. Y sobre todo tomar nota de la altura moral que demuestran palabras como las de hoy, con su hijo todavía sin enterrar, después del funeral por su eterno descanso en la Catedral de Almería.
Sabemos que estará ya jugando con sus peces y la bruja ya no existe, y por favor sacadla de todas vuestras cabezas.
Nos habéis llevado en volanda a buscar a nuestro hijo, nos habéis llevado en brazos, nos habéis tenido fuertes buscando a Gabriel.
Y hasta aquí. Y a seguir viviendo con el dolor muy dentro. La madre a la que ayer escuchábamos con Herrera, Patricia, dio una lección de mucha altura, una lección de madre no hay más que una. Demostrando una elevación moral fuera de lo común en este tiempo de consumo rápido y de buscadores de clics y de audiencia. Al funeral han asistido la vicepresidenta Sáenz de Santa María y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Al ministro Zoido le ha regalado Patricia una bufanda azul que le había hecho la abuela de Gabriel al crío. Y el ministro ha llorado mucho. Cada uno tiene su propia historia personal. Y el ministro perdió un hijo de 17 años. Es imposible saber lo que se siente cuando eso ocurre, por eso hay que respetar y quitar los micrófonos y las cámaras lejos de los rostros del dolor, por favor. Otra cosa es contar la información de interés e importante, la información que va proporcionando la investigación y las fuentes periodísticas consultadas con toda solvencia. Como por ejemplo que la detenida Ana Julia Quezada ha confesado el crimen, que la Guardia Civil sigue acumulando pruebas, que la defensa de la detenida intenta llevar el caso al homicidio para atenuar la pena, pero las pruebas de la autopsia indican que hubo asfixia, y que los investigadores dudan de la versión que la detenida está dando y por eso siguen repitiendo los registros para reconstruir los hechos. Hasta ahí. Por lo demás, en el PSOE hay mar de fondo porque van a participar en la derogación en caliente, porque esto también es legislar en caliente. O sea, derogar también es legislar en caliente. De una herramienta penal que sin duda estaría presente en este caso del que estamos hablando, la prisión permanente revisable. El jueves se inicia el proceso de esa derogación. Hoy hemos contado en los servicios informativos de la cadena COPE que el PSOE le había dicho al PP que iba a esperar a lo que dijera el Tribunal Constitucional, ya que el PSOE tiene, está en su derecho, recurrido el asunto, una ley que está en vigor del año 2015 ante el Tribunal Constitucional, y así evitar una votación que a la vista de las encuestas suponía un gran desgaste. Según hemos podido saber en fuentes socialistas, la decisión de Ciudadanos de permitir que comience el proceso de derogación de la prisión permanente revisable es sobre todo para perjudicar al PSOE, así lo ven en el PSOE, que es exactamente lo que está pasando, porque el PSOE lo quería quieto, el asunto. El PSOE tiene esa posición, pero iba a esperar. Ahora no quiere modificarla Pedro Sánchez, a pesar de que le ha forzado el paso Ciudadanos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hace eso Ciudadanos? Según los socialistas, los de Rivera están muy molestos con el PSOE desde que se reunieron con ellos para pedirles ayuda con la reforma de la ley electoral y les dijeron que no. Es decir, que interpretan en el Partido Socialista, según cuenta estas fuentes socialistas, a la Linterna y a la cadena COPE, les están pasando una factura al PSOE. Eso es lo que dicen nuestras fuentes. El mensaje oficial, dentro del mar de fondo que hay en el Partido Socialista, que ha habido gente que ha intentado que se quitara del orden del día del jueves la votación, el mensaje oficial lo ha vuelto a repetir el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, esta tarde.
Yo creo que los políticos tenemos que estar a la altura. Yo creo que no se nos puede ver presos de la ansiedad y de alguna manera trasladando cambios de opinión en temas tan fundamentales, ¿no? como este, ¿no?
Es decir, que a pesar de lo que ha ocurrido en Almería, el PSOE mantiene su posición de derogar la prisión permanente revisable y reducir la pena con la que encarcelar autores de crímenes como el que estamos contando. Y hay mucha mar de fondo en el PSOE. Incluso algunos le echan la culpa a Ciudadanos, como hemos contado, pero hay muchos dirigentes regionales que no entienden lo que hace Sánchez, ni en esto ni en casi nada. Por cierto, que el secretario general del PSOE ha insistido en otras cuestiones. Hoy la reunión con el grupo ha pasado por encima de este asunto y ha insistido sobre todo en lo de las pensiones de mañana, con su propuesta de ponerle un impuesto a la banca para pagar las pensiones.
El señor Rajoy dice que no sabe cómo poder revalorizar las pensiones conforme al IPC. Nosotros lo decimos alto y claro. ¿Cree usted un impuesto extraordinario a la banca?
No hay ningún experto que sepa de lo que habla. Ayer estaba aquí uno de ellos, uno de los que más sabe, el profesor de la Fuente, que avale esta propuesta de Sánchez, que simplemente trata de ajustarle la cuenta a la banca en una otra posición demagógica. Banca que no fue rescatada, porque Sánchez dice que sí, pero no fue rescatada la banca. Fueron rescatadas las cajas, entre ellas Caixa Cataluña, gobernada por los socialistas, por Narcís Serra, que se está yendo de rositas de todo esto. Se la está llevando toda Rodrigo Rato, que tiene su parte, y ahí están los tribunales, pero Narcís Serra está pasando por aquí de puntillas, y el agujero de Caixa Cataluña en términos relativos es más grande que el de Bankia. No en términos absolutos. Los 10.000 millones de Caixa Cataluña en términos relativos es tapar un agujero muy grande. Y el dinero fue a los bolsillos de los clientes, a los que las gestiones de políticos como Serra habían dejado vacíos. Había desaparecido el dinero y los pusimos todos, los dineros. Pero la demagogia es gratis y la adolescencia política de algunos, infinita. Mañana hay debate en el Congreso con la comparecencia del presidente Rajoy sobre un asunto muy serio. 140.000 millones al año en pensiones. Un 30% del presupuesto, un 40% del gasto público. Dos de las pagas anuales se están pagando a crédito. Es un asunto muy serio. De presente y sobre todo de futuro. No espere nadie de Rajoy un truco de magia. Él leerá la cuenta y explicará cómo están las cosas y cómo se pueden seguir pagando las pensiones. A partir de ahí, hacer magia potagia es muy fácil. Y engañar a la gente también. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
El Tribunal de Estrasburgo dice ahora que quemar fotos del rey es libertad de expresión.
Ha absuelto a dos hombres condenados por ello en 2007 en Gerona. Se les impuso una fianza de 2.700 euros para evitar la cárcel. Ahora España tendrá que devolverla y pagarles 9.000 euros más de indemnización.
Trump destituye a su secretario de Estado, Rex Tillerson.
Lo ha hecho como acostumbra vía Twitter. El Departamento de Estado ha dicho en un comunicado que Tillerson no ha hablado con Trump y que no sabe los motivos. Le sustituirá el hasta ahora director de la CIA, Mike Pompeo.
Aparece muerto un disidente de Rusia exiliado en Londres.
Era contrario a Putin y llevaba en Reino Unido desde 2011. La semana pasada, un exespía ruso fue envenenado en Londres junto a su hija. May acusó ayer a Moscú de estar detrás del suceso. El Kremlin lo niega.
El primer ministro palestino sobrevive a un atentado.
Un artefacto ha explotado al paso de su coche oficial en Gaza. No ha habido heridos. El gobierno palestino ha responsabilizado del ataque a Hamas.
El Ministerio de Fomento anuncia la ampliación de la estación de Atocha.
Se van a invertir más de 600 millones para duplicar su capacidad hasta los 40 millones de viajeros. Además, se va a construir una estación subterránea para conectarla con Chamartín.
Los embalses superan el 50% de capacidad tras las dos semanas más lluviosas desde 2010.
La reserva hídrica ha crecido en más de 10 puntos de media. A pesar de las cifras, cuencas como la del Júcar o el Segura no llegan aún al 30%.
Los encierros de Cuéllar en Segovia, fiesta de interés turístico internacional.
El ayuntamiento llevaba 3 años intentando que se reconociera esta distinción. Son los encierros más antiguos de España. La primera referencia documental data de 1499.
El Papa Francisco cumple 5 5 años de pontificado.
Llegó al Vaticano tras la renuncia de su predecesor Benedicto XVI. Hoy, Monseñor Osoro, cardenal arzobispo de Madrid, ha destacado en Herrera en COPE su capacidad para tender puentes, derribar muros y llegar al fondo del corazón.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana miércoles una nueva borrasca, esta vez de nombre Giselle, entrará por la vertiente atlántica del país y nos dejará un día muy frío y lluvioso en amplias zonas de la península. Las precipitaciones comenzarán a primeras horas del día en el oeste del país y se irán extendiendo hacia el extremo oeste a lo largo del día. Esas lluvias serán además localmente fuertes a su paso y persistentes, sobre todo en Galicia. La cota de nieve bajará a los 1.000 metros en el norte, mientras que en el resto estará por encima de los 2.000. Las temperaturas bajarán ligeramente y el viento soplará con fuerza en la península y en las Islas Baleares, principalmente en Galicia, Pirineos y en las zonas altas de montaña.
En la Dirección General de Tráfico cuenta coches, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid quedan complicaciones de salida en la A42 en Fuenlabrada y en Torrejón de la Calzada en dirección a Toledo. En la M40 retenciones entre Coslada y Vicálvaro en dirección a la A3. En Barcelona circulación intensa en la B30 en Cerdañola del Vallès en dirección a Girona. En Valencia en la A3 un alcance en Loriguilla complica la circulación de entrada a la capital del Turia. Además hay retenciones en la V30 en Cuart de Poblet en sentido A7. En Málaga quedan complicaciones en la A7, en Arroyo de la Miel, Benalmádena Costa en dirección a Cádiz y en la vía MA20 desde el kilómetro 9 en sentido a Málaga Norte. En Guadalajara, en la A2, la avería de un camión dificulta el tráfico en Saúca en sentido creciente. Por último, en Ávila se encuentra cortada la carretera V901 en Navatalgordo por desprendimiento, así que extremen la precaución.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
La Linterna va a seguir encendida por internet en cope.es y la aplicación móvil de COPE, porque ahora mismo, a las 8:15, en 3 minutos, comienza el tiempo de juego.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
¡Qué bien se come!
¡Cómo echábamos de menos el pulpo!
¡Sabores y colores! ¡Qué alimenta!
¡Impresionantes zamburiñas!
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia o Bocamino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Prepárate. Vuelve la adrenalina. El vértigo. La velocidad. Arranca el campeonato del mundo de MotoGP en Movistar Plus. No te pierdas el Gran Premio de Qatar, el domingo 18 de marzo en exclusiva en Movistar MotoGP. Movistar, elige todo.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte en Now todas las ventajas de agrupar tus seguros con CaixaBank.
¿El seguro de vida y el de salud?
Sí, Now.
¿Y el de hogar y el de auto?
Sí, sí, Now. Ahora toda la innovación y protección que necesitas aquí, allí y ahora con el Pack Family Seguros y la alarma de Securitas Direct. Más información en tu oficina o en CaixaBank.es. CaixaBank.
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
Yo, Carmen, manifiesto que ayer mi seguro de coche era uno más, pero hoy soy todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
La linterna va a seguir encendida en internet y en la aplicación de COPE porque comienza el tiempo de juego antes de las 8:15, Pepe. Hoy te lo dejo antes.
Bueno, va por lo del otro día, ¿no?
No, es que tus deseos son órdenes, Pepe.
Ah, vale.
Yo a mandar.
Oye, martes y 13, cuidado.
Sí, martes
cuidado,
y 13.
Cuidadito, sí. Cuando vas por la calle, bueno, tú todavía no sales, ¿no?
No, yo hasta bien entrada la noche no salgo.
Bueno,
de aquí.
Pues nada.
Saldré cuando sea 14.
Vale. Te dejo, Colmenarejo.
Voy a ver si hago un apaño castaño y que tenga buen año. Adiós.
Hola.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de la tarde que estamos contando en La Linterna, en la cadena COPE. Ana Julia Quezada ha confesado ante la Guardia Civil que acabó con la vida del pequeño Gabriel. Ha dicho que lo mató de un golpe en la cabeza con la parte roma de un hacha y que luego lo asfixió. La Guardia Civil no acaba de creer esta versión, informa Juan Fernando Baño.
La presunta criminal, ya lo es, confesa ante la Guardia Civil, admite haber acabado con la vida de la criatura, pero según nos cuentan fuentes de esa investigación, los detalles de la secuencia resultan absolutamente fuera de lugar. Afirma siempre, según estas fuentes, que el día 27 el pequeño Gabriel se quiso ir con ella voluntariamente a la finca familiar de Rodalquilar. Los investigadores creen que realmente lo engañó con el típico comentario de que le acompañara por indicación de su padre para cualquier encargo ficticio. Ya en la casa, el niño se enfadó con ella y la agredió, según ha dicho la mujer a los guardias en su larga declaración de esta mañana, hasta el punto de que temió por su vida y reaccionó golpeándolo en la cabeza con la parte roma de un hacha. Cayó desfallecida la criatura y posteriormente lo asfixió, que no lo estranguló, según habría aclarado hoy mismo el propio Instituto de Medicina Legal. Los investigadores han vuelto al lugar de los hechos esta tarde a reconstruir con ella esa versión increíble. De paso, poner evidencia las falsedades que pudieran existir en la historia de la criminal. Siempre actuó sola, como creía la Guardia Civil. Hoy, además, han encontrado la ropa que vestía la criatura el día de la desaparición. Según cuentan a COPE desde la investigación, estaba en unos contenedores próximos.
Es noticia también de esta tarde, el Pleno del Congreso ha debatido la despenalización del delito de injurias a la corona y ultraje a España. Es una proposición de Esquerra Republicana que no ha salido adelante a no contar con la mayoría necesaria. Alberto Escalante, ¿eh?
Esquerra solo ha logrado el respaldo de PDeCAT, Podemos, Compromís y Bildu en su intento de que se admita a trámite la despenalización de las injurias al rey. Iniciativa que han criticado con contundencia la popular Silvia Balmaña, el socialista José Andrés Torres Mora y José Manuel Villegas en nombre de Ciudadanos.
Un esperpento, no nos dan motivos, nos dan demagogia.
No es la crítica política de lo que ustedes quieren despenalizar, sino una forma de violencia la que quieren convalidar al amparo de la libertad de expresión.
No cuenten con nosotros para dejar desarmada la democracia española frente a quienes quieren pisotearla.
El republicano Gabriel Rufián ha apelado a la sentencia que hoy mismo ha dictado Estrasburgo. Un tribunal ha dicho que merece respeto porque no es ni separatista, ni bolivariano, ni está adoctrinado.
Y además confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy buenas tardes, Colmenarejo.
Querido Jauregui, vienes diciendo hace tiempo en La Linterna que había una lista de casos de la justicia española en Estrasburgo que poco a poco, como una gota malaya, iban cayendo para desprestigiar a la justicia española.
Son 120 y tantos, ¿sabes? O sea que...
La de hoy, la de esta de absolver a dos hombres condenados por quemar fotos de los reyes...
Pero esta, ya te digo, es una de
ellas. Me consta mucho estupor en la judicatura española, ¿eh?
No, y tanto. Bueno, ya has visto el debate que se ha organizado en el Congreso, que tiene que ver con esto también, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el problema es que esto nos está haciendo mucho daño, las cosas como son, Juan Pablo, que lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo.
Sí.
Hay una suerte de incomprensión hacia lo que está haciendo España, lo de, en fin, todo el afer catalán está actuando mucho, muy en nuestra contra, muy. Y desde luego, si ahora el caso de los cuatro que están, los cuatro independentistas que están en prisión provisional,
sí,
y lo llevan a Estrasburgo, vamos a tener un disgusto, ya te lo digo desde ahora, porque Estrasburgo está muy por aceptar cosas que a veces incluso bordean los delitos de terrorismo, que no, que esto no tiene nada que ver con los catalanes, por supuesto, no estoy diciendo yo eso, pero está por aceptar cosas que yo creo que en el ordenamiento penal de un país, claro, es que España tiene otros problemas que no tiene Luxemburgo, ¿qué quieres que te diga? Y que no tiene Francia, pero es un tema complicado. Y luego, bueno, hay otro tema también, que es que nos hemos encontrado con un informe de Amnistía Internacional,
sí,
aparecido la semana pasada, aunque no ha tenido mucha publicidad, yo creo que en España no ha tenido ninguna, en el que también pues no salimos muy bien parados, la verdad te digo. Y yo creo que es un poco injusto esta imagen que se está dando por ahí fuera, de que España es un país en el que retroceden los derechos y las libertades, pues no creo que sea justo, pero sea justo o injusto, la verdad es que nos está haciendo mucho daño y que habría que intentar contrarrestarlo con la campaña que sea o con la ofensiva de imagen que sea, pero eso no se está haciendo tampoco, la verdad.
Bueno, además de todo esto y de ese debate que ha habido esta tarde en el Parlamento, pensemos en mañana y en pasado. Lo de pasado primero, Ángel, la prisión permanente revisable que se va a votar, que no sale del orden del día, a pesar del mar de fondo que hay en el Partido Socialista, que ha quedado constancia hoy en los pasillos del Congreso y la reunión interna del Partido Socialista, ¿no?, de los diputados.
Bueno, han tardado casi 3 días en reaccionar desde que se conocieron los datos del asesinato del niño en Almería. Era evidente que no era la mejor semana, el mejor día para tramitar y dar vía libre a la derogación de la prisión permanente revisable. Pena que solo cumple un señor en España,
sí,
que es el parricida de Moaña,
sí,
o de Moraña.
De Moaña. Y hay una petición del fiscal para el asesino de Pioz, nada más.
Claro, exactamente.
Para el descuartizador de Pioz. Es una petición del fiscal.
Pero recordemos someramente, este señor que está cumpliendo la pena, esta pena, mató a sus 2 hijas de 4 y 9 años y luego las despedazó,
sí,
con una sierra eléctrica.
Sí.
Bueno, este señor se vería beneficiado antes del verano, de si se deroga la pena de prisión, se vería el primer beneficiario sería él. Y dentro de 20 años, o quizá menos, podría acceder a los beneficios de pena, los permisos penitenciarios, etcétera. Ese sería el primer beneficiario. Y hoy en el Partido Socialista, y digo hoy, esta mañana, se han empezado a dar cuenta de que no era el mejor día para intentar promover esa derogación. Y hoy han empezado las críticas internas. Sí que es cierto que ayer en el grupo hubo alguno que lo advirtió, que a ver qué se podía hacer, pero es que ya es irremediable. Lo único que pueden hacer es abstenerse mañana, con lo cual también harían un papelón, porque sí que es cierto que ellos se han...
El jueves.
Que ellos se han apostado siempre por este tipo de derogación y bueno, se verían obligados a abstenerse ante una propuesta del Partido Popular, sobre todo, y que supone endurecer la pena de prisión permanente revisable para casos como el que estamos abordando hoy, como a esos intentos de ocultar el cadáver para luego acceder rápidamente a los beneficios de pena y beneficios, sí, penitenciarios, porque no ha conseguido ni el juez ni el tribunal competente que aparezca el cadáver, y entonces la pena es menor.
Pero el criterio de Sánchez es seguir adelante, una vez que esto se tramita, seguir adelante.
Sí, bueno, es que eso es inevitable, sí, es decir, se puede retrasar más, ahora luego habrá una fase de enmiendas parciales, bueno, se puede prolongar una semana, 2, 3, pero como ya contábamos ayer,
sí,
si no hay una larga tramitación de presupuestos de aquí al verano, entraría en un pleno antes del verano y sí, quedaría derogado si todos respetan lo que
Ángel,
han dicho.
Dime,
entre mis fuentes del Grupo Socialista he visto muy poco entusiasmo,
sí,
y lo digo de una manera suave, muy poco entusiasmo, es decir, ningún entusiasmo, es decir, que no entienden nada de por qué hay que hacer esto,
sí,
muchos. Ya sabéis que el Grupo Socialista es un hervidero, sí, eso, un hervidero de pasiones encontradas, por
sí,
decirlo de alguna manera.
Por decirlo suavemente,
pero yo, desde luego, vamos, Ángel y yo hemos estado, lo que pasa es que Ángel estaba un poco apartado, pero y luego estaba hablando con algunos de ellos, y esta gente que son miembros del Grupo Socialista, claro.
Hemos
que no están en absoluto entusiasmados con esto, pero para nada, vamos.
Hemos
yo diría que todo lo contrario.
Aquí en los vídeos informativos y la linterna dos cosas antes de este confidencial. Una, que el PSOE le había dicho al PP que la posición era esperar al Constitucional. Esa era la posición, y ya había llegado a ese acuerdo. Vamos a esperar a que esto lo resuelva,
claro,
el Constitucional.
Es lo lógico,
pero fuentes socialistas lo que cuentan es que lo que desatasca todo esto es la decisión de Ciudadanos de permitir que haya
este
debate. Y la pregunta que se hace en el Partido Socialista, ¿por qué hace estos Ciudadanos? Y en el PSOE piensan que es para perjudicarles más a ellos que al PP, porque esto en las encuestas es dinamita. Esto en las encuestas es dinamita.
Bueno,
piensan en el PSOE, que Ciudadanos se está pasando una factura al PSOE, porque el PSOE no quiso apoyarles en la reforma de la ley electoral. Esto lo cuentan fuentes socialistas de toda solvencia, y creo que alguna de las fuentes de toda solvencia la conoce muy bien Fernando Jauregui.
Sí, pero
porque está en el rebote.
Tal cual,
El señor Rivera firmó con el señor Sánchez hace apenas año y medio la derogación de la prisión permanente revisable. Es decir, que en este punto siguen en esa estela.
Sí, pero el PSOE había decidido dejarlo correr hasta el Tribunal Constitucional, porque sabía que esto en el Congreso hacía mucho daño.
Eso no tenía.
Y Rivera ha leído la jugada.
Bueno,
¿y
la última pega, en la última reunión de la mesa podían haberlo parado, ¿eh? Se podía haber levantado el veto y haber seguido prorrogando
la
enmienda.
Pero esto forma parte de lo que dice Jauregui, de la pelea interna que hay en el PSOE, esto lo dice gente que no apoya lo que está haciendo Pedro Sánchez.
Un diputado socialista me ha dicho que una retirada a tiempo es una victoria.
Eso es.
Otra cosa es que ya sabemos que no se van a retirar.
No.
Pero entonces acabará siendo una derrota, porque este es un tema que la gente no lo acompaña.
No.
Pero si lo dicen todos los sondeos.
Nada, no lo acompaña. Y aparte que es un asunto que está votado, es un programa electoral en unas elecciones, es decir, tiene muchas cosas. Que no se me pase el tiempo, Collado. El PP, pensando lo de mañana de las pensiones, ha tocado la corneta a la secretaria general.
Sí, señor, que también no solo...
Lo digo, como es la ministra de Defensa, toca la corneta.
No, toca la corneta como ministra de Defensa y como secretaria general, que no deja de ser la número del partido y que ha estado adoctrinando, no vamos a decir pastoreando, pero bueno, en una auténtica arenga a sus diputados, intentando levantar el ánimo, que está muy decaído con las encuestas, animándoles a defender al gobierno, por ejemplo, y sobre todo en la defensa de la prisión permanente revisable y en la defensa del actual sistema de pensiones, que ellos insisten en que ha sido este gobierno el que está salvando el sistema público de pensiones, que llevaba un camino muy malo si seguía ligado al IPC. Y bueno, pues en estos recursos la secretaria general, en efecto, ha enseñado los galones y les ha arengado a conciencia. También en otro tipo de pactos, que están muy dolidos, por ejemplo, con que el pacto con los sindicatos policiales y de la Guardia Civil para subirles el salario, bien, era una vieja petición de ellos y que había sido alentada también por el Partido Popular, que ahora parece que se la quiere apuntar Ciudadanos, pero bueno, ese pacto lo ha firmado el ministro del Interior con los sindicatos. A este tipo de cosas les ha animado que hagan pedagogía, pueblo a pueblo, provincia a provincia.
¿Y qué les ha dicho de Rivera?
Y de Rivera, hombre, cómo no, que no es un socio de fiar, que no es un partido de fiar, y ahí sí que ha recurrido al ejemplo de la prisión permanente revisable, un partido que puede firmar con otro la derogación de la prisión permanente revisable, y cuando se le viene encima, por decisiones que ha tomado, a veces de trámite, un poco complicadas de explicar, pero que por dos ocasiones Ciudadanos ha alentado que esto llegue a convertirse en la derogación efectiva, y lo ha hecho por dos veces, buscando votos en un lado, buscando votos en otro.
Que les ha dicho que es un socio de no fiar.
Que no es fiable, como socio. Bueno, no es el mejor momento de las relaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos, pero sí que es cierto que ninguno de sus dirigentes, y sobre todo cuando se cierra la puerta, son especialmente ácidos contra el señor Rivera.
Y dime una cosa más, que había un par de vacantes en la dirección del Grupo Parlamentario Popular, ¿qué ha pasado?
Pues dos de dos, es decir, de las dos vacantes que había, y una es importante, en la coordinación de los grupos y de los portavoces parlamentarios, ha recaído en una persona tan de la confianza de María Dolores de Cospedal, que es su ex antigua jefa de gabinete en la Junta de Castilla-La Mancha, María Jesús Bonilla.
Ajá.
Y otra vacante que había, que viene a ser, si esta era el número 3 del grupo, esta viene a ser el 4, que ha sido un ex consejero, José Ignacio Echaniz, dos de dos.
No, bueno, ¿está tomando el control Cospedal o qué, Jauregui?
Hombre, claro. Bueno, hay una pugna muy seria por el control.
No me digas, no me digas.
Muy seria. Ahora, por lo visto, ayer yo decía que en la convención de Sevilla del día 6 de abril algunas cosas se iban a producir, es posible que se citasen algunos nombres. Hoy he tenido un encuentro en el que me han desengañado. La convención va a ser convencional, me han dicho textualmente.
Correcto.
Me lo he creído.
Déjalo ahí. Mañana
sabiendo que en la encabeza me lo he creído.
Correcto.
Las convenciones del PP, por su propia naturaleza y como su nombre indica, son convencionales.
Siempre, siempre. Ahí lo dejamos. Hasta luego, Fernando Jauregui.
Adiós, hasta luego.
Adiós, Ángel Collado.
Adiós, Colmenarejo.
Sigue la linterna un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.